la cita, la plaza, Colón.
Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre, con mi serenata,
se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Estaba desaforada. ¿Están contentos ahora? Les gritaba a la guardia de infantería que nos había acordonado sobre calle Tablada para evitar que nos acerquemos a lo que quedaba de la cervecería Córdoba. Todos nos sumamos a cuestionar e insultar presos de la amargura y la impotencia. ¿Por qué habían hecho semejante maldad? Acaba de ser destruida la vieja chimenea. Yo pensaba en mi vieja cuando nos contaba que de niña con sus hermanas y hermanos jugaban alrededor de la chimenea, dando vueltas como trompo hasta dejarse caer, para mirando el cielo percibir el suave movimiento cómplice de ella, acompañando el juego infantil. Habíamos organizado la resistencia en 12 espacios. Algunos cerveceros y estudiantes del ICA se atrincheraron en el Club Belgrano, pasando toda la noche allí, porque no podía efectuarse la demolición si había gente a 500 metros a la redonda. Otro grupo, nos habíamos concentrado desde horas tempranas en las inmediaciones de la cervecería, junto con vecinos. A media mañana, se hizo presente un numeroso grupo de alumnos y docentes del Instituto San Jerónimo. El operativo represivo era muy grande. Y la fuerza para defender la chimenea también. Luego de muchas idas y venidas, los compañeros que estaban en el club y el padre Horacio Sarabia fueron llevados a la Isla de los Patos con el artilugio mentiroso de que iban a negociar, consumándose, pasadas las 13 horas, la destrucción de nuestro patrimonio cultural. Antes, en el sector de Tablada y Muñiz, hubo incidentes con la policía. La desazón nos embargaba. Después de casi 3 meses de poner palos en la rueda, no habíamos podido salvarla. Encima, los van a procesar a todos, expresaba un compa de Lica. Como a los 15 minutos, empezaron a llegar los compañeros que habían sido retenidos en la Isla de los Patos. Allí, improvisamos una arenga para levantar el ánimo. Alvarado gritaba a viva voz: «No se puede confiar en estos delincuentes», refiriéndose al poder político. Un vecino me dice: «Ese Vicente, ¿para qué es viceintendente? Yo que él me hubiera encadenado en la chimenea y me hubiera convertido en el héroe de la ciudad». ¿Qué cosas, no? La popular muchas veces la tiene clara de cómo se deben defender las cosas nuestras. Yo seguía pensando en mi vieja. Dicen que de la derrota se aprende, que muchas veces las clases dominantes rompen el cordón umbilical de las luchas haciendo que cada nueva experiencia no tenga relación con la anterior. También otros sostienen que a veces la resistencia tiene pocas probabilidades de triunfar, pero sirve como experiencia para las luchas que vendrán. Dicen por ahí que los pueblos no tienen memoria, no tienen identidad, y sin identidad no luchan. Pues bien, en Alberdi, la chimenea es nuestro símbolo de lucha, porque si bien la destruyeron materialmente, está latente en nuestros sentimientos, porque lo que representa por nuestra identidad. Por eso, de ese hecho doloroso, nace Defendamos a Alberdi. Allí aprendimos, mordiendo el polvo, en la frustración, que tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, en participar, en crear, en luchar. Allí vivimos materializada la alianza entre la clase política y el desarrollismo. Aprendimos, nos golpeamos, nos demoralizamos, pero seguimos luchando. Sabemos que vienen por todos, dijimos ese día, y salimos a dar pelea. Y así se acercaron organizaciones, colectivos, individualidades, instituciones, profesionales. Y paramos demoliciones, desalojos, aprendimos leyes, normativas, logramos que expropien la piojera, salir en los medios, instalar nuestra problemática. Hoy en día, a 7 años, seguimos luchando, con más fuerza en la convicción de que la participación no solo es un deber, también ante la inmoralidad de este sistema es una obligación. Yo sigo pensando en mi vieja. Creo en las raíces, en nuestro pasado, en nuestra identidad. Y esa identidad es la que nos hace pelear. Nuestro barrio es atacado día a día. A simple vista, parece que peleamos al vicio. Yo estoy convencido de que en ciertas formas ya ganamos. No hay progreso si olvidamos la lucha. Comienza a sonar La Chimenea. Bienvenidas.
Para calmar un dolor te digo vecino o vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, programa especial dedicado a la lucha barrial, un programa muy sentido, y empezamos con esto, ¿no? Se está cumpliendo un nuevo aniversario de la demolición de la chimenea, del comienzo de una lucha, y bueno, por eso muy emocionados acá y con toda la fuerza para este viernes 21 a partir de las 18 horas de Tabla de Arturo. Ahora vamos a estar marchando por las calles del barrio haciendo en la calle ahí nuestro reclamo, ¿no, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buen día. Tenemos invitados, ¿no?
Ya está concurrido el estudio ya desde temprano. Buen día, vecino. Buen día, vecina. ¿Cómo estás, Pablo? Saludamos también al señor Marcelo, Daniel Bucci, como siempre ahí.
En los controles, gran Marcelo.
Controles y puesta al aire de la radio. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Estamos comenzando, sí, una nueva emisión del Semanario Radial de la Lucha Barrial. En este caso, la emisión número 144 del programa Defendamos a Alberdi. Y en esta semana muy especial, donde llegó la semana del chimeneazo, que tanto se habló, llegó a ser este viernes, así que vamos a estar hablando sobre esto en esta emisión, así que...
Hablando sobre eso y reflexionando un poco, tratando de contar algunas cosas, de compartir todo lo que ha pasado en todos estos 7 años, ¿no? Que parece...
7 años.
7 años, pero yo sigo cumpliendo 28, es lo único bueno.
No pasan los años, pero ¿ah? Está bien. Esa es la actitud, así se mantiene la juventud, dice.
Así es.
Así que entre otras cosas vamos a estar hablando de eso, va a ser el tema central del programa, los 7 años de la demolición de la chimenea de la cervecería Córdoba y el nacimiento de Defendamos a Alberdi y la marcha que vamos a estar llevando este viernes, como decía Pablo, a partir de las 18 horas, desde la cervecería Córdoba hasta la Piojera. También vamos a estar hablando de la Semana del Aborigen, que se está celebrando, se está conmemorando esta semana aquí en el barrio, organizado por el ICA. Hubo mucha actividad y hoy es el último día, ¿no?
Hoy es el último día, se presenta la murga de los descontrolados de Alberdi y la murguita del barrio. Va a estar cerrando este congreso, ¿no? Por el día, este encuentro, por la Semana del Aborigen que organiza el Instituto de Culturas Aborígenes. Y también vamos a estar en el panel como defendamos a Alberdi, así que más que un orgullo estar ahí presente, aportando a la lucha de los pueblos originarios, de los afros, ¿no? La movida,
cuestiones de
género, todas las cuestiones que tienen que ver con las luchas populares.
Vamos a estar hablando de eso también y muchos temas más que están pasando aquí en el barrio, que pasan en la ciudad, con la contaminación que seguimos sufriendo. Vamos a estar hablando, tener una comunicación telefónica con un biólogo, un importante biólogo, así que hay muchísimos temas para hablar, así que...
La lucha docente que continúa también.
Continuamos todavía, ya casi fines de abril, y siguen los docentes luchando y exigiendo un salario digno para una mejor educación para todos nuestros hijos. Así que hay muchísimos temas. Recordamos, estamos transmitiendo como siempre a través del 92.7 FM Libre, y si no también a través de internet nos pueden escuchar y ver también. Saludamos a la gente que nos está viendo. Nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de la radio, nos encuentran ahí como FM Libre 92.7 MHz. Ahí también nos pueden ver desde cualquier parte. Ya nos llegan varios mensajes que nos están escuchando ahí.
¿Hay sorteo?
Hay sorteo, como todos los miércoles. Tenemos el sorteo clásico de una pizza especial del Barcito. Se encuentra ahí en la avenida Colón, al 1478. Y si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de La Casona, panadería y confitería. Se encuentra ahí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono de la radio, por ejemplo.
El 489-3929.
Si no, también nos pueden escribir al número 351-55-90-100. Y si no, en internet nos encuentran en Facebook como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Pueden comunicarse al final del programa, vamos a estar anunciando el afortunado ganador o ganadora. Pueden participar también de los temas que van a estar hablando. Pueden contarnos si les trae algún recuerdo a la cervecería o la chimenea o la demolición. Entonces están cumpliendo 7 años.
O también, ¿no? Lo que ha pasado estos 7 años, ¿no? Como el proceso de expropiación de la piojera, ¿no? Las luchas barriales, todos los que quieran aportar, ¿no? Desde los corsos también, porque también son parte de la lucha.
Pueden comentarnos todo lo que sientan, lo que quieran compartir con nosotros. Se está presentado el programa y muchísimas cosas por hablar, así que sin más preámbulos, comenzamos la emisión número 144 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Serenata
iglesia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda del cuento balcón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma, que todo está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Venga, Urquiza! ¡Venga! San Roque, Parque República, Conservatorio. ¡Venga! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa de Defendamos Alberdi. Estamos comenzando una nueva emisión y nos olvidamos de comentar el texto con el que arrancamos el programa. Un texto aquí de un autor contemporáneo, un gran poeta, historiador, conocido como Pablo Charras.
¿Qué es?
Me suena a algún lado.
Nah, poeta, ¿no?
Un texto acá que el compañero escribió ahí con varias sensaciones y recuerdos que le trae La Chimenea, ¿no?
Sí, un recuerdo especial para la Vivi, que empieza, que era una compañera que estudiaba conmigo en esos momentos, una joven estudiante del ICA, que hace poco sufrió una pérdida, que justamente estaba acompañándola este muchacho Cristian, un dirigente estudiantil también del Partido Obrero, que falleció hace poco en un accidente automovilístico. Así que por eso rescaté, digamos, esas palabras para recordar a estos dos compañeros. Así que hace poco la crucé a ella en una marcha y me comentaba esto, ¿no? De este compañero Cristian, que era vecino del barrio en ese momento y estuvo acompañando la lucha y que, bueno, falleció trágicamente hace un tiempo atrás. Así que, bueno, también el recuerdo para ella.
Musicalmente estábamos arrancando con un tema justamente dedicado y que está inspirado en la lucha de los cerveceros y, bueno, justamente la demolición de la cervecería Córdoba, un tema que es originalmente de la banda Los Reyes también.
Los Reyes también.
Una banda acá de Córdoba. Pero estábamos escuchando una versión en vivo, justamente grabado en una de las dichas que tuvo en Alberdi, uno de los festivales que organiza la Murga, en la octava edición de la dicha que tuvo en Alberdi, ahí en el Colegio Casa Fus. Se estuvieron presentando, hicieron una formación que la armaron especialmente para la dicha, se llamaba Los Bárbaros y Momos. Está integrado por varios músicos, diferentes bandas y amigos conocidos. Y bueno, estuvieron interpretando esta canción que tiene una letra muy buena. No dejen que caigan las paredes del barrio, no dejen que caigan las paredes, dice, y no hay progreso si olvidamos la lucha.
Parece que ese tema fue escrito al calor de esas luchas, ¿no? De esos días, ¿no es así? Así que, bueno, digo,
un saludo grande, para el nono. Ahí para todos los chicos que estuvieron tocando ese día, así que, y para todos los que estuvieron grabando. Tengo una grabación en vivo ahí de una reliquia, se podría hacer ahí, de una dicha que tuve en Alberdi.
Así
que vamos a presentar a una invitada que nos está acompañando desde temprano.
Así es, tenemos un invitado de honor, de lujo. Como siempre, con todos los invitados que vienen acá son gente, ¿no?
De lujo.
Sí, de lujo, gente de primera.
Compañera Sofía, que nos está acompañando. ¿Cómo está, Sofía? Bienvenida.
Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos?
Bien, ¿cómo anda, Sofía? ¿Qué lo vamos a...? ¿Estás dormida todavía, Sofía?
Sí, todavía. ¿Ah? Sigo dormida.
Así. Compañera murguera, compañera de militante Defendamos Alberdi, y es estudiante del Instituto de Culturas Aborígenes también.
Sí, estoy haciendo el profesorado de antropología ahí, este año empecé.
Uh-huh. Estuvo participando de las actividades también que se están haciendo con respecto a la Semana del Aborigen, así que en un ratito nos va a estar contando un poco ahí de lo que estuvo viviendo, de lo que estuvo desarrollando y lo que estuvo dando, ¿no? Nos olvidamos también de mandar un saludo a un personaje que no se le escuchó la voz al comienzo del programa. No sé si usted se dio cuenta.
No, sí.
El compañero José Aidar hoy nos puede estar acompañando.
No ha sido un problema hoy el despertador, ¿no?
Esperemos que no.
No ha podido venir, esperemos. ¿Estará levantado? ¿Está levantado?
Es ausente con aviso, nos avisó. Está trabajando arduamente ahí en la elaboración de su tesis. Así que nos está escuchando, así que le mandamos un saludo grande. Y parece, a ver, que está por acá, José.
Me parece que está por ahí. José, ¿estás por ahí?
Hola, hola, hola.
¿Cómo anda, José?
Muy buen día, don Charras, don Rulo, y a la compañera Sofía. ¿Podemos hablar de apodos? No.
No.
No sé si corresponde a esta hora de la mañana.
Che, bueno, buen día a todos los vecinos y las vecinas que nos escuchan, los compañeros de ahí, de lucha, que también nos escuchan, y bueno, sí, pedirles disculpas primero que nada a ustedes por no poder estar. La verdad que he priorizado en este caso algunas cuestiones que hacen a mis urgencias, pero bueno, sí, acá estoy escuchando a está sonando hermoso, la verdad que un textazo ahí. ¿Eso es suyo, don Charro, lo de la Bibi?
Es mío, sí.
Ah,
de hace 2 años.
Claro. Bueno, saludarlos, decirle que por acá la señal llega con intermitencias. He tratado de sintonizar la radio por el dial y tampoco llega muy bien. Así que estoy tratando de escucharlos por el teléfono. Y nada, sí, de decirles lo mejor para el programa y bueno, a la gente también, chusmearle que va a estar muy bueno el programa y un par de cosas interesantes para charlar.
Una duda que me surge.
Sí.
¿Cómo que nos está escuchando desde el teléfono? ¿A qué se refiere?
Y acá estoy hace un rato con el teléfono fijo, no quería... Le decía al Marcelo que no enganchara, que no les avisara que estaba llamando para ver de qué estaban hablando. Y justo dio que me estaban sacando el cuero, así que no podía hablar.
Sacando el cuero.
Nunca le sacamos el cuero.
¿No? Ah, no.
Para nada, parece que se confundió.
El despertador funcionó, les aviso.
Ahí está.
Ajá. No, pero bueno, estoy acá trabajando con mi tesis y nada, por eso la verdad que es un trabajo irse hasta allá, volver, uno termina llegando al mediodía y necesita estas horitas, pero bueno, lo interesante de este programa de radio es que justamente se va construyendo con varias patas y colectivamente, ¿no es cierto?
Así es, José, esa es la idea, digamos, que lo podamos hacer entre todos. Hoy no pudiste venir, digamos, pero el programa sigue ahí y bueno, algún día nos ha tocado cualquiera de nosotros no estar, ¿no? Entonces la idea es que siga funcionando, ¿no? Que no dependa de... Más allá que son importantes las personalidades, ¿no? Pero bueno, así que métele pata con la tesis que te tenés que recibir. También hace falta para la lucha licenciado en geografía. Así que dale.
Un par de cosas aportando para el programa que está saliendo. Nada, bueno, la cuestión de la movida de la chimenea, el chimeneazo del viernes, ¿no? Y lo que va a ser hoy, ya estarán charlando. Pero es interesante lo de Federico Copta, pensando en la entrevista que le podemos hacer. Es un biólogo que va a hablar un poco de la situación socioambiental que ha ocurrido ahí con la empresa Taim y con el canal... y con el canal de la planta potabilizadora del dique San Roque, que provee agua a un tercio de la ciudad y estaría potencialmente contaminada esa agua, ¿no es cierto?
El problema de la contaminación, ¿no? Solamente cuando nosotros empezamos a hablar, ¿no?, de esto de la demolición de la chimenea, que empezó con la lucha de Defendamos Álvarez por el patrimonio histórico, cómo se ha ido, ¿no?, también nutriendo esto por el aporte de los geógrafos, de los biólogos, bueno, de las distintas disciplinas que por ahí abordan las problemáticas sociales, de todo lo que trae aparejado, ¿no?, este progreso sin límite que hace, ¿no?, aparecer todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no?, el tema de las cloacas, el tema de la contaminación del agua. No sé si han tenido oportunidad de pasar por el Suquí últimamente. El estado de degradez que tiene el agua, digamos, una lástima, una vergüenza. Más pensando en el que hoy es el día del aborigen, y uno escuchando por ahí los curas que el Pablito era toma, que ellos pedían siempre permiso antes de bañarse, ¿no? Pidiéndole permiso a la naturaleza cuando vas a tomar algo, y en realidad la agresión que hace esta civilización occidental, que la utiliza en beneficio propio, que no estaría mal, pero con un grado total de dejadez y con ese lema que tiene el sistema capitalista de decir, no, ganemos lo más que podamos sin importar lo que es, y bueno, eso nos va a llevar si seguimos así, nos va a llegar a la degradación del
tal cual.
Que bueno, está bueno reflexionar sobre todas esas cosas porque todo tiene que ver con todo, ¿no?
Hay una frase del liberalismo que dice, una frase en francés, laissez-faire, que es el dejar hacer, ¿no? No ocuparse de las situaciones y dejar que fluyan en esta lógica liberal y descomprometida. Y bueno, ya que hablas del río Suquí, a mí me toca vivir de este lado de la ciudad, muy cerca de la cañada, del Parque de la Vida, y hay veces también que la cañada trae un olor terrible a podrido, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esa falta de respeto a la a la naturaleza y al ambiente, y no es ponerse en verde, en ecologista o en ambientalista, que muchas veces se lo usa de un modo despectivo, sino que estamos hablando de lo que tiene que ver con nuestra propia condición de sociedad, ¿no? Y de qué manera cuidamos nuestros bienes naturales y de qué manera cuidamos el entorno que nos rodea, que es maltratar el ambiente, es otra forma de violencia, de las tantas formas de violencia en las que estamos por estas épocas, ¿no es cierto? Pero bueno, no le saco más tiempo, cualquier cosa me comunico un poquito más tarde cuando esté Federico al aire para aportar con algunas preguntas.
Y va a ser complicado tener dos llamadas al mismo tiempo, pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar.
Llamo el celular y les voy tirando algunas ideas.
Puede quedar usted ahí como movilero, se podría decir, ahí aportando cualquier cosa que quiera decir.
Algo así.
Bueno, estamos en contacto, entonces usted quédese ahí escuchando. No se va a querer dormir, por favor.
Nunca. Bueno, un abrazo y buen día para todos los vecinos.
Buen día, José. Estamos en contacto.
Seguimos
en la chimenea. Nos estamos comunicando con nuestro compañero José Ayer, que hoy no nos puede estar acompañando, pero nos está escuchando ahí desde temprano.
¿Tenemos alguna musiquita?
Hay música, están llegando algunos mensajes también de gente ya que está participando por los sorteos, nos manda saludos. Así que recordamos, pueden comunicarse al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre. Y si no, nos pueden escribir al número 351-5590-100. Nos escribe la Leto, que nos está escuchando de temprano, nos manda saludos. Fiel oyente ahí, como siempre. Saludo grande para la Leto y el Bali. Siempre nos escuchan.
La Flor también mandó saludos, que la saludáramos.
La Flor está escuchando
que la saludáramos. Sí, así es. También un abrazo para el compañero Nelson, que también está escuchando. Dice muy bueno el programa. Muy contento escuchando
Nelson,
el programa.
¿Nelson, el que yo conozco?
¿Nelson? No sé si
es de la
Nelson. No. Nelson Martín, compañero.
Otro Nelson. Nos manda saludos también la compañera Lucía Sosa, que nos está escuchando. Dice, después de mucho tiempo los pude escuchar, aunque sea un ratito. Aguanten ustedes y las pizzas del barcito, dice.
Ajá.
Y ahí se anota para participar. Le manda un saludo a José. Dice, no puede ser José haciendo ser rescatado, por Dios.
No sé por qué.
No sé por qué lo dirán. Un saludo grande para la Lu, que nos está escuchando aquí temprano.
Pues fíjate que no vino José, hoy está el día hermoso.
No vamos a decir eso. Pobre José. Un mensaje también del compañero Raúl Mazzoni, nos está escuchando. Dice, buen día a todos y un gran abrazo. Mando un saludo a José, ahí le dice con un apodo que no lo vamos a decir al aire por las dudas. Un saludo a José Aydar, dice. Y nos manda una invitación, dice, un comunicado muy importante. Mañana a las 17 horas vamos a cortar en Plaza de España un rato para pedir que se archive el proyecto de ley de desmonte y se abra el proceso participativo de ordenamiento territorial. También invitar a la gente al Festival en Defensa del Bosque Nativo, que se va a llevar adelante el próximo 22 de abril, este sábado, para seguirnos encontrando y pidiendo atención a las muchas problemáticas ambientales que atraviesa la provincia. Difundamos, así somos muchos, esto convoca a la Asamblea en Defensa del Ambiente, coordinadora en Defensa del Bosque Nativo.
Bueno, muy importante poder esas iniciativas, ¿no? Porque tiene que ver con todo.
Pasaron 7 años entonces de la demolición de la chimenea de la cervecería Córdoba, 7 años de lucha y resistencia, 7 años de defendamos a Alberti también, ¿no?
Así es. No es que se diga ese día, dijimos, bueno, de ahora en adelante nace defendamos a Alberti, una cosa así, sino que es parte de un proceso de lucha, ¿no? Ya lo vamos a estar explicando a eso, contando un poco, vamos a tener una comunicación en breve. Así que bueno, yo diría por eso que pasaron una musiquita para ya adentrarnos en el tema que sigue.
Vamos a escuchar un tema entonces, al gran, va a sonar después de mucho tiempo, no sé si mucho tiempo, pero suena el gran Juan Carlos Jiménez Rufino. La Mona suena con esto que se llama Seguí en Carrera.
Lo bueno va a venir, caer al pozo, lucha por no tocar el fondo, canta, silba, busca el modo, sonreír, lo bueno va a venir, luchar, luchar y seguir, 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 seguir en carrera, poner, 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 poner primera. En algo que
seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estamos escuchando a Carlitos La Mona Jiménez con esto que se llama Seguí en Carrera. Estamos diciendo que el tema central de este programa, ya venimos hablando un poco, es la conmemoración de los 7 años de la demolición de La Chimenea de la Cervecería Córdoba, ¿no?
Así es como venimos diciendo que los pueblos en su larga historia de lucha, a través de las derrotas, si querés, empiezan, ¿no?, a reconfigurarse, a reacomodarse, y desde ahí nacen nuevas enseñanzas. Y bueno, uno de los protagonistas de esas para mí gloriosas jornadas que fueron en aquel ya lejano 2010, aunque yo sigo sin cumpleaños, ¿no?, porque de ahí me están haciendo señas que si estás viejo, fueron los estudiantes del ICA, ¿no? Y bueno, ayer justamente pasando por el congreso, por la semana del aborigen en el ICA, me encontré con un entrañable compañero y amigo que es Pablito Reina, se puede decir un compañero de la casa, ¿no? Uno de los que cuando entramos al ICA era ahí, formaba parte de ese activismo estudiantil de esa época, así que bueno, estamos en comunicación con él para que nos cuente un poco sus reflexiones, ¿no?, a 7 años de aquel día. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el radio.
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ahí?
Bien, bien, acá estamos recordando un poco, ¿no?, esas jornadas de lucha de aquel 2010, ¿no?, donde nos conocimos en el fragor de la calle, bueno, con todas las actividades que hicimos en un 2010 que, si mal no recuerdas, no solamente tuvo el tema de La Chimenea, sino también una movida grande que hicimos en el ICA con el tema de la Cachay, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
Y también con que fue el año del estudiantazo, ¿no? Como que se juntaron un montón de cosas.
Sí, y las celebraciones que se hicieron a nivel nacional del Bicentenario, que también ahí tuvimos una activa participación. Sí, hermosa época, Pablo, hermosa época, y también esto que planteas vos recién, conocerse y reconocerse también en la lucha, en la calle, en el codo a codo ahí, en la lágrima, me parece que es una de las mejores maneras ahí de hermanarse, ¿no? Así que en ese sentido, gracias por la comunicación, y sí, fue muy álgido, fue muy importante, creo, como escuela de la calle, como formación, todo ese proceso que vivimos ahí en La Chimenea. Nosotros estábamos ahí en ese momento, Pablo, en el centro de estudiantes, ¿te acuerdas, no?
Sí, 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 centro de estudiantes del ICA, el SAICA.
Sí, estábamos ahí en el centro de estudiantes. Y me acuerdo que la noche anterior habíamos decidido, porque ya estaban los rumores de que ese día se iba a derrumbar La Chimenea, habíamos decidido un grupo de 15 personas más o menos ahí del centro de estudiantes ir a acampar ahí en la canchita esa que tiene Belgrano ahí al costadito. Estuvimos ahí haciendo el aguante toda la mañana.
Junto con los trabajadores cerveceros, ¿no? Gustavo Aldante, Pedro Alvarado.
Sí, señor. Sí, y ahí un poco, bueno, nace la multisectorial Defendamos a Alberdi. Nosotros estábamos ahí, me acuerdo, también con los trabajadores de la cervecería, que estaban haciendo su proceso también de reencontrarse después de lo que había sido, también esa lucha larga y esa toma de 105 días. Ya habían pasado unos años ya, pero nos estábamos encontrando ahí en la calle. Y bueno, y se daba toda una conjunción de luchas, de deseos también, de imaginaciones, de sueños, que en ese momento era muy bonito. Yo creo que estábamos ahí totalmente convencidos de que íbamos a frenar a los desarrollistas, ¿no? Y de alguna forma, digo, 7 años después, que nos sigamos charlando, que se sigue peleando desde Alberdi, me parece que significa que si bien la chimenea cayó, pero el barrio está de pie todavía, en ese sentido.
Y sí, no, y no solamente no con todas las expresiones que vos estás diciendo ahora, sino también con la, bueno, con la obtención del centro vecinal, con la constitución de los centros vecinales de Marechal, de Alto Alberdi. Creemos que es parte del mismo proceso, ¿no? Que no es solamente de ahí, pero el proceso que se venía dando también con la conformación de la Muro de los Descontrolados de Alberdi, o sea, un montón de, el mismo ICA, ¿no? El impronte esa que tenía, el Club Belgrano, el aporte que hizo en su momento, la recuerda la CESI, la Nati, ¿no? Desde la subcomisión de socios, cómo colaboraron.
Sí,
con nosotros, sí.
Así que sí, fue, creo que lo más rescatable, yo en ese momento era vecino de Alberdi, enamorado de Alberdi, yo en realidad soy de Villa Allende, de Arguello, ahora estoy viviendo acá en la Sierra, pero en ese momento era muy fuerte el sentimiento de unión, de hermandad, de coherencia que nos dábamos en esa lucha, y la verdad que por eso yo vuelvo a que nos hemos formado ahí y formarse en la lucha y hermanarse en ese sentido me parece una de las cosas más lindas, el recuerdo más lindo que yo por lo menos tengo de Alberdi ahí.
Sí, porque no solamente recordarle, contarle a la gente por ahí, ¿no? Que no solamente se dio el día de la chimenea, ese proceso de resistencia, sino también que se hizo un festival a puro pulmón, ¿no? Sin una moneda. ¿Te acordás que vinieron bandas de ahí del ICA a tocar, que fue muy concurrido ese recital, mucha gente, los abrazos solidarios que se hicieron, la volanteada en el barrio, ¿no? Como que fue muy intenso, fueron 2 o 3 meses de, no, ¿cuándo? Desde enero, ¿no? Fueron 2 meses y medio más o menos, no llegamos a los 3 meses, pero de mucha deliberación, de mucho activismo, ¿no? De comprometiéndose con el barrio. Creo que...
Sí, tal cual. Y en un contexto, digo, me parece que el desarrollo, por ejemplo, de las luchas sociales en este momento, digo, ahora pensando en el 2017, hay como un caldo de cultivo mucho más favorable como para que todos nos enojemos y nos empecemos a organizar. Pero en el 2010 no veníamos tan mal, digo, y me parece loable y rescatable que nos hayamos juntado varios sectores ahí en el barrio de Alberdi, y que en ese momento en el que no se estaba tan mal, si bien uno puede establecer muchas críticas a lo que fue el gobierno pasado, pero no estábamos tan mal como ahora, comparándolo, pensándolo ahora. Me parece así como muy rescatable esto de que nos podemos haber encontrado luchando, y sin duda eso también habla por ahí de una mirada histórica de cómo viene siendo el proceso de lucha de los sectores populares. Así que me parece también que está bueno pensarlo en ese sentido. Hoy, bueno, ya todos sabemos cuál es la situación que estamos viviendo, no solamente económica, cultural, social, laboral. Y es como mucho más posible el juntarse, el organizarse, aunque por ahí está costando, pero en ese momento me parece que era otro contexto, y eso también es valorable, creo.
No, seguro, como todo proceso, digamos, por ahí se cuesta, ¿no? Cuesta, y bueno, no fue un proceso fácil, no es un proceso fácil, digamos, por ahí que la gente salga, participe, ¿no? Es complicado, lo vivimos los docentes a diario, ahora que somos docentes, ¿no? Y lo estamos viendo en las discusiones de todos los días. Che, Pablo, bueno, una cosita más antes de despedirnos.
Sí,
¿Recordás el tema vos de un año antes, desde el SAICA, cuando se reorganizó el SAICA? ¿Te acordás? Que se hizo, ustedes pasaron una película en la puerta de la cervecería, ¿no? Contanos un poco por qué había surgido eso en ese momento, que era el huevo cervecero que habían pasado, ¿no?
Sí, la proyectamos, me acuerdo que fue así, una gesta casi heroica, fue muy difícil conseguir el cañón, el sonido en ese momento, hacía frío, y proyectamos el huevo cervecero ahí en una de las paredes de la chimenea, pasaban autos, había bastante gente, pero todavía como que se estaba empezando a revisibilizar esa lucha de los cerveceros, y el contacto había surgido por inquietudes nuestras como estudiantes de establecer algunos lazos con no solamente con el barrio, sino también con el obreros, si bien en ese momento estaban no estaban trabajando, o sea, cada uno de los cerveceros tenía trabajo por su cuenta y no estaban en una misma unidad productiva, no estaban en la cervecería, pero todavía ese espíritu cervecero estaba dando vuelta por ahí, como sigue estando ahora en la actualidad, y de ahí que surgió el encuentro con los ex cerveceros y surgió la idea de proyectar la película, porque se estaba cumpliendo un nuevo aniversario ahí de lo que había sido el nefasto desalojo ahí después de los días de toma. Fue muy lindo porque ahí como que empezamos también desde el ICA, como estudiantes del ICA, y como jóvenes también, empezamos a conocer por ahí las historias, esas historias que no llegan a los libros, que son las historias de los cerveceros, de la familia, de las mujeres que habían estado haciendo el aguante, de cómo se organizó el barrio, que me parece que eso tiene que ver también, que son continuidades, digo, que se dan los actores populares de cómo resistir por ahí a los poderosos, y ahí se vio, fue como muy evidente, en la película también se ve ahí eso.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que te tenés que ir a trabajar, digamos, así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, un gusto haberte tenido, y bueno, nos seguiremos cruzando en la calle y te esperamos el viernes.
Dale, Pablo, dale. Buenísimo. Un saludo ahí al piso, buenísimo el programa, lo estábamos escuchando recién acá mientras desayunamos, así que les mandamos ahí un abrazo muy grande y gracias también por la comunicación.
Y un saludo a la familia, también a tu familia.
Dale, muchas gracias.
Veo que se ha ampliado.
Muchas gracias, Pablo.
Nos vemos, un abrazo. Estamos en comunicación con Pablo Reina, ¿no? Ex estudiante del ICA, y bueno, participante de una de las jornadas esas, ¿no? De lo que fue la demolición de la chimenea. Rodrigo, ¿tenés algo para contar vos? Te veo, sí. Ahí que te está saliendo la vaina.
Pasaron 7 años desde la demolición de la chimenea, y lo que puede verse como una derrota, en realidad marcó el comienzo de una lucha por la defensa de la identidad barrial, comunitaria, amenazada por los desarrollistas en alianza con los políticos de turno. Esta nueva experiencia de lucha, que llamamos Defendamos Alberdi, se basa en la democracia participativa, en la horizontalidad, en la autogestión económica, para no depender de las dádivas del poder, para ser independientes. En estos 7 años tenemos poco por celebrar y mucho para seguir luchando y reclamando. Por eso, este viernes 21 de abril nos movilizamos desde Tablada y Orgaz, nuestra ex cervecería, hasta La Piojera, para seguir defendiendo nuestro barrio.
Así es. Bueno, la verdad que muy, muy, digamos, para mí, digamos, es muy emocionante haberlo escuchado al Pablo, a 7 años, ¿no? ¿Qué piensa un protagonista de aquellas luchas, ¿no? Y que, bueno, hoy está viviendo en otro lado, pero que se sigue recordando y se sigue referenciando en estas luchas, ¿no? Todo el aprendizaje que él decía que le dejó, ¿no? Esta experiencia de lucha, ¿no?
Es increíble por ahí, o también, y al mismo tiempo emocionante, el ver cómo tanto los vecinos, estudiantes por ahí de instituciones educativas del barrio, trabajadores de otros lados, o vecinos de otros barrios, cómo se sienten identificados, cómo se sienten arraigados con estos símbolos, como uno de ellos es la chimenea de la cervecería Córdoba, que por ahí no eran trabajadores, no trabajaron nunca en la cervecería, o no eran vecinos del barrio, pero igual lo sienten como propio y sienten que lo tienen que defender, ¿no?
Igual en el 2010 era un año, ¿no?, con muchas características, porque ese es el año del estudiantazo, cuando se da la toma de las escuelas, ¿no?, cuando se da ese gran movimiento estudiantil, en el cual el ICA como que se iba fogoneando, ¿no?, con esto que había pasado de la demolición de la chimenea, que marca un activismo estudiantil grande. Nosotros hacíamos asamblea en esa época en el ICA de 100, 150 estudiantes, y eran asambleas de debatir, de pelearse, de estar, ¿no?, de posiciones encontradas, de que si había que tener clase o había que ir a defender la chimenea, si había que hacer las posiciones encontradas que hay en toda la sociedad. Pero que se daba mucho, ¿no?, esto de las grandes asambleas. Y que bueno, que después de eso, en el 2010, cuando son las grandes tomas de digamos, de las de las escuelas, ¿no? Que empezaron en el Carbó. Y cómo eso, que empezaron en el Carbó, empezaron en Jerónimo Olivier Cabrera, cómo todo eso sigue, ¿no? Y hoy encuentra uno en espacios como Defendamos a Alberdi, o como puede ser la Murga, o como puede ser alguna, algunas otras organizaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Juventud Montonera, donde empiezan a aparecer estos viejos, entonces siguen estando estos que eran jóvenes, que eran adolescentes en aquella época, siguen relacionados de algún modo a la defensa del barrio, a pesar de que han pasado 7 años, ¿no? O sea, digamos eso para tenerlo, por ejemplo, ¿quién tenemos ahí? Por ejemplo, Manu, ¿no? Que Manu fue un activo participante de la toma del Carbó en aquellos años, y que hoy sigue estando de alguna manera relacionado al barrio a través de su militancia, a su vez. Y hay varios, Facu Ligüen, ¿no? Que él estaba
en el
Casafú, la Linita en el Carbó, o Erika, ¿no? Que ahora está en el centro vecinal de Marechal, que también estaba, creo que en la escuela Roca, creo. Pero digo, un montón de militantes que en esa época estaban, ¿no? Haciendo algo que hoy siguen en esto de la defensa del barrio o de las luchas sociales, ¿no?
Entonces, este próximo viernes 21 de abril, invitamos a todos los vecinos y a todas las vecinas del barrio y de toda la ciudad a que nos apoyen y que participen de esta marcha. Vamos a estar marchando a partir de las 18 horas desde la cervecería Córdoba hasta La Piojera. Va a haber una serie de intervenciones artísticas. Dicen que por ahí se puede estar presentando una murga en La Piojera. ¿Usted escuchó algo de eso?
Se corre el rumor, pero no sabemos nada todavía.
Así que todo el mundo invitado este viernes, se viene el chimeneazo. Vamos a escuchar algo de música, ¿le parece? Y seguimos hablando un poquito de todo esto, lo que viene pasando en el barrio, del chimeneazo, de la semana del aborigen que se viene desarrollando y que hoy va a tener su último día y su cierre. Así que hay varios temas más para seguir charlando. Tenemos una invitada acá que está ansiosa por hablar y por contarnos todo lo que estuvo pasando el lunes.
Se sale de la vaina.
El lunes y martes, ahí en las primeras jornadas de la Semana del Aborigen. Vamos a escuchar algo de música. Suena una banda cordobesa, comienza a sonar así La Madre del Borrego, desde su tercer trabajo discográfico titulado El Sabor de la Alegría. Escuchamos El Brillo en La Chimenea.
Absurda claridad.
Dicen nuestros ancianos que al principio de la creación, cuando el mundo estaba en la oscuridad, todas las cosas eran humanas. Que tanto los ríos como los árboles y las piedras tienen vida y que por lo tanto deben ser respetados. Esto es lo que nos enseñan, que en esta tierra cada cosa tiene su lugar y su razón de ser, que no hay nada casual, que todo nos trae un mensaje de otros mundos. Dicen nuestros ancianos que un indio sin tierra es un indio muerto. Sin tierra, nuestro pueblo no podría sobrevivir. Moriría nuestra lengua y nuestra cultura. Se perderían las leyendas que durante siglos han guiado a nuestro pueblo. Sin nuestras tierras, seríamos un pueblo mutilado. Ya no tendrían sentido las historias sobre las abuelas del río o el dueño de los animales. Tampoco tendrían sentido las historias sobre el tigre de agua o los espíritus de los bosques. Seríamos seres anónimos, desarraigados. Si las historias se perdieran, nuestros hijos y nuestros nietos, ya ciegos y sin memoria, atacarían a aquello que deben defender. El tiempo de nuestro pueblo está llegando a su final, a menos que algo cambie, a menos que podamos invertir el reloj de arena y empezar una nueva era. ¿Cómo cambiar para seguir siendo un pueblo indígena y no una masa deforme de individuos sin tierra y sin origen?
Me quitan el miedo a pensar una vez más que a veces creo tenerte, me pongo feliz, camino diferente hasta sonreír.
Escuchando La Madre del Borrego con esto que se llama El Brillo. La Madre del Borrego que se va a estar presentándose este sábado, festejando sus 13 años de vida, ahí en Club Paraguay, donde hay una banda de Buenos Aires junto a Coibas y al DJ Fede Flores, así que está todo el mundo invitado. Este sábado 22 de abril festeja 13 años de vida en Club Paraguay, ahí en la zona del Abasto.
Me contó un pajarito que la banda del Ignacio...
Del Ignacio,
el que conozco más yo, se va a Buenos Aires, ¿puede ser?
Sí, va a estar viajando ahora dentro de poquito a Buenos Aires, así que esto es un anticipo de lo que va a estar siendo esa gira ahí por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se enteró usted?
Me enteré por los compañeros de Radio Retruco. Que estaban compartiendo justamente el evento.
Se está corriendo la bola. Entonces, La Madre del Borrego, banda amiga, banda que siempre estuvo apoyando aquí la lucha del barrio, se presentó en varias ediciones de dicha que tuve en Alberri, estuvo participando de muchas formas y apoyando esta lucha, así que le mandamos un saludo grande ahí al Nacho, al Facu, a todos los integrantes
desde,
de la banda.
Desde la canción, desde también viniendo acá al piso, participando de las marchas, siempre han estado los compañeros.
Participando de las marchas y una de las pocas bandas, no está de más de decirlo, que aparte de participar en el escenario en algunos de los festivales que organizamos, se sumaron a participar de la organización, se sumaron a participar de las pegatinas previas a sus festivales, se sumaron a la organización de las marchas, así que estuvieron comprometidos realmente y aportando ahí, poniéndole el cuerpo a esta lucha, así que...
Nos alegramos que le vaya bien y lo compartimos su alegría.
Este sábado festejan 13 años, así que todo el mundo invitado ahí a Club Paraguay. Estamos leyendo también un texto recién, muy bueno, de Feliciano Elizondo.
Para reflexionar, ¿no? En un día que tiene que ser de reflexión, porque la reflexión nos tiene que activar, nos tiene que animar a ser protagonistas, ¿no? Sin la reflexión, con tanto bombardeo mediático que tenemos todos los días, ¿no? Debemos hacer un parate y repensar algunas cosas, porque la humanidad se va a terminar si seguimos este ritmo, ¿no? Antes hablábamos por ahí de lo verán nuestros nietos, nuestros hijos, y vemos los desastres ambientales que están pasando, que no son casualidad ni porque sí.
La estamos viviendo nosotros en la actualidad. Para eso nos está acompañando aquí Sofía, estudiante del Instituto de Culturas Aborígenes. Justamente estamos en la semana de la aborigen y este texto que leíamos es de un nativo, un originario ahí de Costa Rica, una comunidad originaria de Costa Rica. Es un texto que le han dado aquí a los compañeros del ICA, a los estudiantes del ICA, para comenzar a leer e interiorizarse un poco, ¿no?
Sí, en una materia que se llama Antropología de los Espacios Rurales y Urbanos. Y bueno, este texto son distintos fragmentos que fuimos como recopilando de cada apartado del texto, pero en realidad habla de toda la cultura indígena y, bueno, a su vez también comparándola con la cultura occidental y bueno, y lo lindo del texto es que te permite deconstruirnos como sujetos occidentales, una cultura que se nos ha impuesto a nosotros y sobre todo a los pueblos originarios en el genocidio que se dio acá en América Latina, bueno, en toda América, África. Y bueno, por eso lo quise compartir para que lo leamos acá, para introducirnos en el tema de la Semana del Aborigen y para darle la importancia que para mí necesita este tema, para visibilizarlo y para unirnos también, porque compartimos para mí la lucha, que es de mantener la identidad, en nuestro caso de nuestro barrio, y en su caso la identidad, su cultura indígena originaria. Que bueno, también están avasallando contra ellos como están avasallando contra nuestra identidad del barrio, el patrimonio cultural e histórico, etcétera.
¿Qué impresión te dio este primer congreso a vos que sos nueve en el ICA?
Sí.
¿Qué impresión te dio? Porque el ICA por ahí, lo digo yo por haber pasado por esa institución, es como que rompe estructuras. Rompe estructuras, cuesta abordar algunos temas. A mí me pasó de tener algunos libros, cerrarlos, de decir, no, esto, no estoy de acuerdo con lo que dicen, y retomarlos al tiempo y volverlos a masticar y releer, ¿no? Tiene toda esa cuestión, no solamente con la cuestión esta de los pueblos originarios, con la cuestión afro, ¿no? Ayer fue un día dedicado justamente al afro, yo pude pasar un ratito nomás, pero ¿qué impresión te dio a vos como estudiante, que venís de otra institución, ¿no? Con todo el camino pedagógico que vos podés haber tenido, ¿qué impresión te da el ICA en ese sentido?
Y a mí,
perdóname, más que Lica, esta experiencia de la Semana del Aborigen, eso iba a mi pregunta.
Y bueno, es que sí o sí la Semana del Aborigen está anclada con todos los días cotidianos que pasamos en el ICA, porque son temas que lo hablamos cotidianamente en clase y ahora lo hablamos más desde sus protagonistas, porque son ellos los que hablan en las distintas charlas. Y lo que me genera es irme con un montón de cosas para pensar y conectarme con... como con sensaciones muy lindas, porque son cosas que no conocía, ahora las estoy conociendo, y siempre hablan como desde su identidad, como desde la tierra y la conexión que tienen con ella y todas las luchas que tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, ayer hablaban mucho los compañeros afrodescendientes de toda la criminalización que sufren en Buenos Aires, que un compañero fue asesinado, que todavía no se ha hecho justicia por ese compañero que fue asesinado por la policía. Entonces, como es enterarme de muchas cosas y a su vez sentirme unida a ellos, aunque yo no sea de ese color, pero justamente ellos dicen que no es una cuestión de color, sino de sentirse negro, por ejemplo, y bueno, y acompañarnos entre luchadores, más que separándonos por razas y esas cosas.
Las construcciones son culturales, no biológicas, ¿no?
Claro.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, exactamente. El racismo es eso, es... dividir razas, suponer que una es inferior, otra es superior y que el inferior se debe parecer a la superior, que en este caso es la occidental y la blanca. Así que, bueno, por eso está muy bueno, te permite deconstruirte como sujeto y tratar de conectar con tus raíces de otro lado y hasta eso, adquirir un modo de vida distinto y no tan... un otro ritmo. No el de la ciudad, sino más uno conectado a los entornos, al barrio, en este caso.
Sofi, ¿y estuviste el primer día? Yo no pude llegar el primer día, que me hubiera gustado estar, que la temática giraba contra la lucha contra el modelo extractivista, que es una de las cosas que hemos aprendido acá de Defendamos Alberdi, también por qué viene, ¿no? Digamos, la inversión en edificios, ¿no? Porque, bueno, este país, después de lo que pasó en el 2001... cuando las entidades financieras ya no se volvieron confiables, los grandes empresarios, digamos, o lo que va sacando plata a las multinacionales, invierten mucho en ladrillo, ¿no? Se hace todo un negocio. Eso es lo que va avasallando nuestro barrio y hace esa planificación, no solamente nuestro barrio, hace una planificación desordenada donde populan, ¿no?, los country y todo el mundo. Bueno, por eso me hubiera gustado ver qué decía este compañero jujeño, que ellos están encarando una lucha contra la minería, cielo abierto, ¿no? Creo que esa era la temática que tenía, yo no pude llegar. Si tuviste ese día, ¿nos puedas compartir algo? ¿Te acuerdas?
Sí, antes de él habló, se dio una... pasaron un documental, como una entrevista, que le hacen a una nativa que se llama Rosita, ahí en Talapaso, en Tucumán. Bueno, comentando más o menos que quieren ser, o sea, sus deseos, que sean respetados como pueblo, reconocidos. Después también habló Mariela Tulián, presentando su libro Sonco y Pacha, que significa desde el corazón del territorio, porque ellos consideran que desde el corazón del territorio surge la cura de todos nuestros males.
O sea, esa es la comunidad de acá de Córdoba, ¿no? Son de San Marcos Sierra.
San Marcos, sí. Y bueno, comentó sobre su libro y después habló el compañero Eugenio. Y bueno, más o menos hablando mucho del modelo de gobierno que tiene Morales, que es totalmente criminalizador. Y bueno, la verdad que ya era medio mucha información para un día, así que no he retenido mucho de esa conversación. Me interesó a mí más personalmente lo que dijo Mariela Tulián. Pero sí decía mucho que sí rescaté como dos palabras que les tengo marcadas acá en los apuntes, de rebelión y desobediencia. Porque sobre todo ellos se están enfrentando en contra de dos leyes, la ley 5915 que quiere confiscar las tierras de los pueblos originarios de ahí, y la ley 5961 que pretende regular las ceremonias de ellos, por ejemplo imponiéndoles horarios o días.
Esto es acá
eso es en Jujuy. Esto es lo que comentaba el compañero. Y bueno, básicamente se están están organizándose en contra de eso. Hay una asamblea de pueblos libres y bueno, tratando de concientizar a toda la sociedad jujeña y también al resto del país del derecho indígena que supuestamente está reconocido en la constitución o en las leyes, pero después eso no se respete. Entonces bueno, iniciaron como esa campaña de concientización y realmente la Asamblea de Pueblos Libres es bastante masiva, digamos. Tiene como mucha convocatoria y ha logrado movilizar muchas cosas ahí en contra de estas dos leyes y bueno, concientizando y un montón de cosas más, digamos, ¿no? Que en el tiempo que habló no nos pudo contar, pero la verdad es muy amplio la lucha que llevan allá. Y a su vez también comentó que hay muchos compañeros judicializados, con causas. Entonces como que hay un avance ahí del gobierno criminalizando con la policía. Bueno, también se habló de Milagro Sala. Ese sí o sí salió en el debate, cuando se armó el debate, salió qué opinaba él de ella. Y bueno, es como una complejidad de relaciones sociales, organizaciones, la policía, el gobierno. Y que, bueno, está bueno que lo transmiten y se nota que lo conocen bien, y eso es importante también para organizarte, porque si no conoces con quién es, o sea, quién es tu adversario o enemigo, es muy difícil que vos te puedas organizar para poder hacer algo, digamos. Así que la verdad que estuvo muy bueno.
Ellos no comentaron nada de que hace poco, por lo mejor no, pero hicieron una marcha desde, digamos, regiones muy remotas, ¿no?, de lo que podríamos llamar el campesinado, ¿no?, o comunidades bien adentradas, tierra adentro, hacia justamente denunciando esto de la minería cielo abierto, que sí, parece que es, digamos, una de las cuestiones. El modelo extractivista tiene muchas facetas, ¿no? El modelo sojero, la minería cielo abierto, el fracking, ¿no?, aquella, lo que va a pasar ahí en Vaca Muerta, sí, que esto ya viene del gobierno nacional, que ha sido una política de Estado, lamentablemente, de los distintos gobiernos de turno en los últimos años, en las últimas décadas, que tiene que ver, ¿no?, con una entrega, ¿no?, de los recursos naturales, de los bienes naturales, y que los pueblos originarios fueron los primeros en denunciar eso, ¿no? Sí. Que han motorizado muchas de estas causas. Rodrigo.
Se está llevando a cabo la Semana del Aborigen 2017, fortaleciendo en Córdoba la resistencia indígena, negra y popular. Acá los compañeros están comentando lo que pasaba el lunes, en el cual la temática estuvo centrada por ahí en lo indígena. Tuvieron estos compañeros de lucha de otros lugares. Ayer martes también estuvo centrado en lo negro.
En lo afro.
lo negro, sí, lo afro. Y hoy, el tercer día y el día de cierre, está centrado en lo popular. Se va a estar llevando a cabo a partir de las 16:30 horas una concentración, acto y marcha desde el Monumento del Indio, que queda ahí en el Boulevard San Juan, esquina Vélez Arfiel, ahí al frente del Patio Olmos. Va a haber un acto y se va a estar marchando hasta el Auditorio de Luz y Fuerza, hasta el Auditorio Agustín Tosco, donde ahí va a haber una mesa donde va a estar participando Defendamos a Alberdi, la comunidad Come Chingón, el Pueblito La Toma y la CETEP, con la temática del territorio y la identidad.
Sí, luchas territoriales más que todo, ¿no? Cómo se relaciona la identidad junto con el territorio.
Y eso se va a estar llevando a cabo.
¿Y quién cierra?
Y va a estar cerrando, parece, dice Murga, Descontrolado de Alberdi.
Pero están,
dice,
en todos lados los muchachos y muchachas, sí, estos.
Ahí va a estar cerrando la murguita acá del barrio, así que todo el mundo invitado, a entrada libre y gratuita. La marcha comienza a las 16:30 horas, se va a marchar hasta el Auditorio de Luz y Fuerza, donde ahí se va a llevar a cabo esta mesa en la que va a estar participando también Defendamos Alberdi. Y el cierre luego con la murga del barrio ahí dentro del auditorio, todo el mundo invitado.
Es un horario complicado por ahí, las 16:30 horas, ¿no? Pero consideramos muy importante, aparte de adherir y participar en la marcha, sabemos que es un horario jodido por ahí, pero es muy importante participar en esta marcha para visibilizar, ¿no? Para visibilizar el reclamo de los pueblos originarios, para visibilizar el reclamo por una vida mejor. Ahí recién, cuando vos hablabas, Sofi, recién, de bajar un cambio, ¿no? Pasa por bajar un cambio en esta sociedad que va alocada a mil por hora, donde nos imponen permanentemente cosas. Fijémonos lo que pasó. Por ahí vamos a hacer una pequeña reflexión cortita sobre lo que ha pasado, ¿no?, en la cancha, lo que pasó con esto, ¿no?, de este hincha de Belgrano que fue salvajemente asesinado, porque así hay que decirlo.
Linchado.
Y que digamos que tiene que ver con no un hecho aislado, como por ahí que se dice que pasó en la cancha de fútbol. Eso pasa permanentemente cuando caminamos en la calle, cuando manejamos, ante cualquier problema surge eso, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a esta vorágine, ¿no? A no pensar y a ir a no sabemos dónde.
Repetimos la invitación entonces para hoy, el cierre de la Semana del Aborigen. Marchamos desde el Monumento del Indio, ahí enfrente del Patio Olmos, Boulevard San Juan, esquina Vélez Arfiel, a partir de las 16:30 horas. Marchamos hacia el Auditorio de Luz y Fuerza, el Auditorio Agustín Tosco, que queda en la calle de Anfunes al 650. Todo el mundo invitado, va a estar Defendamos Alberdi, la comunidad del Pueblito La Toma en una mesa, y va a estar cerrando la murga Los Descontrolados de Alberdi. Esto lo organiza el Instituto de Culturas Aborígenes y adhiere el Museo de Antropología de la UNC y la Facultad de Ciencias de la Información. Así que todo el mundo invitado hoy a partir de las 16:30 horas. ¿Le parece si escuchamos algo de música? Seguimos charlando aquí con la compañera. Comenzamos a transitar ya la última media hora del programa. Pueden comunicarse para participar de los sorteos. Recordamos que están vigentes. Pueden participar por una pizza del Barcito o un desayuno de los amigos de la Casona Panadería. Pueden comunicarse al teléfono de la radio
489-3929.
Y si no, nos pueden escribir al 351-559010. Y si no, también nos encuentran en las redes sociales, en el Facebook, en La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Están llegando algunos mensajes, por ejemplo la compañera Rebeca Guzmán nos manda un saludo grande, nos está escuchando y nos pide si podemos pasar esta invitación para este sábado a partir de las 17:30 horas. Se va a estar llegando la última jornada de Teatros por los Barrios, en el que va a estar participando el grupo de teatro comunitario Orilleros de la Cañada, presentando la obra De Barrio Somos, Desalojo, Fantasma y Otros Cantares. Una obra muy buena, recomendada, de este grupo de teatros, de teatro comunitario Orilleros de la Cañada, que son de Barrio Bella Vista.
Un saludo grande para la Rebe y también para el amigo Freddy, el compañero Freddy, que también es uno de los participantes ahí de Orilleros de la Cañada.
Esta obra estuvo presentando también, entre otros lugares, en la dicha que tuvo en Álvaro, en la última dicha.
En la última dicha estuvo una obra muy,
de la reforma.
Muy, muy para la reflexión también.
Así que más que recomendada para toda la familia. Entonces se va a estar llevando a cabo este sábado 22 de abril a partir de las 17:30 horas en el Club Vaqueros. Esto es en Barrio Talleres Oeste, en la calle Punta del Sauce al 1700, esquina Tarija. Entrada libre y gratuita. Saludo grande, Rebe. Llegan otros mensajes, por ejemplo, nos escribe la Euge que nos está escuchando. Manda saludos a todos. Está hermoso el programa. Da mucho que reflexionar. A mí me apena muchísimo lo que está pasando en Jujuy, así que a seguir pensando qué hacer para no dejarnos aplastar.
El compañero Nelson hace acá un aporte, se haría, dice, con el tema del agua no se olviden el canal Maestro Sur. También está abandonado y convertido en un basural con agua estancada en forma permanente. No muy bueno, sino excelente el programa. Gracias, Nelson. Y sí, la verdad que esto, ¿no?, que estábamos hablando al principio de la contaminación del Surquía, se da en todos lados, ¿no?, de la falta de cuidado y planificación de los estados.
Otro mensaje que nos escribe el compañero Matías Alarcón, nos estaba escuchando desde temprano, dice: buen día, bellos, y a la bella de Sofi. Tengan un día guapísimo.
Bellos, compré lentes.
Sí, no nos está viendo bien, parece, pero bueno. Estaba llegando a la hora y nos estaba escuchando. Un abrazo grande y se anota para los sorteos.
¿Vos qué opinas, Marcelo? ¿Somos bellos? Mira, mira, no, no dijo nada.
Brillo, brillo. Silencio. Seguimos en la chimenea, vamos a escuchar algo de música. Tema propuesto aquí por la compañera Sofía. Comienza a sonar Bruno Arias con esto que se llama Colla en la Ciudad.
Venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan limpios que no.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de Defendamos Alberdi. Estábamos escuchando a Bruno Arias con esto que se llama Colla en la Ciudad. Seguimos, vamos a tratar ahora otro tema que nos viene afectando a todos los cordobeses hace un tiempo ya.
Como decimos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como venimos denunciando también, sumando o no al coro de voces que por muchos lados están diciendo, ¿no?, que tenemos problemas con el agua, no solamente con el agua, ¿no?, de Carlos Paz, sabemos lo que está pasando en el dique San Roque, con todo, agravado por lo que pasó por este basural, ¿no?, este peligrosísimo basural ubicado en las afueras de Córdoba, que, bueno, aparentemente habría contaminado, ¿no?, parte del agua del canal Maestro, todo eso. Para que nos informe un poco, está con nosotros Federico Copta, un biólogo. ¿Cómo te va, Federico? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Podrías vos explicarnos un poco qué fue lo que pasó ahí en el tema, ¿no?, del basural, este basural Tiamne, ¿no?
Taim.
Siempre me equivoco el nombre. ¿Qué pasó, ¿no?, que habría contaminado el agua que baja, el agua potable que baja, ¿no?, para la ciudad de Córdoba, o para parte de ella, por lo menos?
Bueno, lo que sucedió es que allí hay una planta de tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Estos residuos están catalogados dentro de una ley nacional, la 25051, en donde justamente indica que tienen que recibir un tratamiento especial debido a las condiciones de peligrosidad y de permanencia en el ambiente. Entonces, estos residuos allí reciben una disposición, primero, digamos, son inactivados y después van a una fosa, y en concreto pasó algo que jamás debió haber pasado, y es que luego precipitaciones importantes, pasara un aluvión por encima de ese lugar, lo inundara y arrastrara material aguas abajo, primero hacia un campo vecino, luego de atravesar la ruta 36, y después terminara vertiendo parte de ese material en el canal Los Molinos Córdoba, que provee, digamos, de agua, tanto para potabilización como para riego de quintas. Entonces, bueno, en la zona sur tuvo un corte de agua justamente debido a que este canal había arrastrado los residuos peligrosos, de acuerdo a uno de los análisis que trascendió en día a día, este análisis había dado la presencia de varias sustancias que no son habituales encontrar en agua por más que haya lluvia, y una de ellas puntualmente estaba por encima de los niveles permitidos por esta ley de residuos peligrosos como fuente para agua potable. Entonces, bueno, claramente ahí quedó configurada esta situación de contaminación.
Y esta, aparte de esta gran problemática, ¿no?, que es la contaminación, también de decir, ¿no?, que por ahí escuchamos, no sé si por ahí vos tendrás alguna información de esto, que la misma concesionaria, ¿no?, de agua o parte de la de los que administran el agua de Córdoba, en este caso estamos hablando de la empresa Rogio, también tendría algo que ver, ¿no?, sería dueña de estos capitales, ¿no?, de esta planta de tratamiento de basura. ¿Es así?
Sí, Rogio es dueño tanto de Aguas Cordobesas como de Taim. Entonces, ahí claramente hay una situación de conflicto de intereses en este evento que pasó.
Y el Estado, ¿no?, ahí también fallaría, ¿no?, con sus órganos de control, todo eso. No se previó que pasara semejante catástrofe, porque por ahí nos estamos integrando de algunas cosas, pero vaya a saber cuál es el estado del agua. Es más, creo que Aguas Cordobesas en estos días desestimó, ¿no?, esos estudios que se habían hecho desde las universidades o desde gente de CONICET. ¿Es así?
Bueno, a ver, veamos el caso puntual del agua potable. Uh-huh. Cuando tenés el ingreso de agua de este canal, no es complicado cortar el agua cuando vos notas que empieza a venir con niveles, primero de turbidez, que eso es, digamos, fruto del vertido de agua que rebase sobre el canal. Y eso no, digamos, con solo eso vos cortas la potabilización, y de hecho lo que Aguas Cordobesas manifiesta haber hecho, justamente para no tener que potabilizar agua que venga cargada de materiales, sencillamente porque es más caro, o sea, así de fácil. Y bueno, en esta otra situación, máxime con la advertencia de que había arrasado la planta de Taim, bueno, evidentemente la alerta para cortar el agua y no tener que procesar agua que ya venga contaminada con residuos peligrosos, es sencillamente cortar el ingreso de agua al canal. En este sentido entiendo que el problema no ha pasado por allí. Sí, claramente, digamos, porque es sencillo, no digamos, siendo incluso la misma empresa, obviamente tiene que haber recibido advertencia temprana respecto de la situación y a partir de eso hacer el control necesario para saber en qué momento cortar el agua cuando digamos ingrese la pluma de contaminación o por ingresar a la planta.
Así es.
Entonces, el, el tema no pasaría tanto por allí. El tema sí claramente ha pasado por este aluvión que entró a esa planta de tratamiento y, a ver, jamás debía haber entrado eso.
Desparramó.
En ninguna, desparramó todo. O sea, en este momento el suelo, tanto de cultivo, en ese sector está contaminado y aún no tenemos información respecto a qué ha pasado con las quintas que están bajo riego con el canal Los Molinos Córdoba. Entonces, en concreto allí tenés otra fuente de riesgo. En el caso puntual del suelo de cultivo, eso sí, no hay ninguna duda que se ha contaminado.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que tendríamos para hacerte mil preguntas más, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos atendido y bueno, estaremos comunicándonos próximamente para o si algún día podés venir acá a la radio para hacerte más preguntas, ¿no? Y sacarnos muchas dudas. La verdad que muy agradecido a tu
bueno, presencia. Bueno, que anden muy bien.
Gracias, hasta luego. Era Federico Copta, ¿no? Un biólogo que nos informaba un poco sobre esta problemática que tiene que ver con la contaminación del agua, ¿no? Que tanto aflige a la población. Se nos está yendo el programa.
Comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión número 144 de La Chimenea. Una muy buena los datos que tiró este compañero, este biólogo, Federico Copta. Un tema que vamos a ir tratando también en los próximos programas, porque es un tema que no, tiene una, hay que tomar dimensión de la importancia que tiene y cómo nos ha afectado a todos, cómo ha contaminado todos nuestros recursos, como el agua, como decía, la tierra también. Así que vamos a ir hablando en los próximos programas también sobre esto. Vamos a escuchar algo de música, ya comenzamos a transitar los últimos minutos de este programa, que ya llega a su fin. Suenan los Querandíes, estos son los Gardelitos, que comienzan a sonar así en La Chimenea.
Esta tierra, somos nietos del indio, que mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad.
Memoria, identidad y lucha. Pasaron 7 años desde la demolición de La Chimenea y lo que puede verse como una derrota en realidad marcó el comienzo de una lucha por la defensa de la identidad barrial comunitaria amenazada por los desarrollistas en alianza con los políticos de turno. Esta nueva experiencia de lucha que llamamos Defendamos a Alberdi se basa en la democracia participativa, en la horizontalidad, en la autogestión económica, para no depender de las dádivas del poder, para ser independiente. En estos 7 años tenemos poco por celebrar y mucho por seguir luchando y reclamando. Por eso, este viernes 21 de abril nos movilizamos junto a las organizaciones del barrio, la Murga, los Descontrolados de Alberdi, los centros vecinales de Marechal, Alto Alberdi y La Alberdi, desde Tablada y Orgaz hasta La Piojera, a partir de las 18 horas. Esperamos a todos los vecinos y vecinas que nos acompañen en esta lucha.
Así vamos llegando al final de esta emisión número 144 de La Chimenea, programa cargadísimo con muchísimas cosas, ¿no? Estuvimos hablando sobre la Semana del Aborigen, que se estuvo llevando a cabo en estos días y que hoy culmina esta tarde, así que todo el mundo invitado a partir de las 16:30 horas a marchar desde el Monumento del Indio, ahí frente al Patio Olmos, hasta el Auditorio Agustín Tosco, el Auditorio de Luz y Fuerza, ahí en la calle Díaz Funes al 650. También nos invitamos, como decía el compañero Pablo Charra, este viernes 21, a partir de las 18 horas, al Chimeneazo.
Al Chimeneazo, desde Orgaz y Tablada, ahí estaremos movilizando, ¿no? Por varias cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la identidad barrial, pero fundamentalmente para pedir la reapertura de La Piojera con gestión popular, ¿no? En el momento que estamos ahí, abierta una negociación con la municipalidad, tenemos que mostrar fuerza, digamos, para estar todos unidos, para pedir la
la reapertura de la Piojera con gestión popular.
Saludos en la Semana del Aborigen a todas las comunidades, al ICA y a ustedes que reivindican este reconocimiento y hacen visible esta realidad y problemática que ha sido tan ninguneada durante siglos. Abrazos de Héctor y Soledad, que nos manda un mensaje ahí, siempre escuchándonos.
También
un mensaje
grande,
para Jorge Buenaventura, más conocido como el Mono de Cumbé de Mandinga, que nos está escuchando desde el trabajo.
Que venga a tocar el bombo mañana, el contador.
Está más que invitado ahí a tocar el bombo mañana. Se nos fue el programa, hay varios mensajes más. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos.
¿Cómo Marcelo, la pasó? Muchas gracias por todo, como siempre.
¿Cómo gracias, se sintió en su primer visita aquí a La Chimenea?
Bien, nervioso al principio, pero bien.
Esperemos que vuelva más seguido, ¿no? Vamos a hacer rápidamente el sorteo. La invitada saca el afortunado ganador o ganadora de la pizza del barcito. La pizza se la lleva rápidamente. Eugenia se lleva la pizza del barcito. Y ahora tenemos el ganador o ganadora del desayuno completo de la casona. Se lo lleva Raúl. Ya nos vamos a estar comunicando con ellos. Gracias a todos los que participaron. Nos encontramos en la calle este miércoles.
Nos encontramos en la calle.
Hoy en la tarde. Marchamos por el día del aborigen de los pueblos originarios. Y el viernes, el chimeneazo.
El chimeneazo, estamos todos en la calle defendiendo nuestro barrio.
Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos entonces en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.